Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 12 de agosto de 2024. No es un lunes cualquiera porque aquí estamos de vuelta con nuestra programación habitual de 3 y media a 4 con todo el deporte de la provincia de Pontevedra. Una temporada más, una temporada que está a puntito de empezar y lo hace como siempre con la Liga de Fútbol, con la Primera División para el Celta. Este próximo viernes en Balaídos ya tenemos el primer partido, 7 de la tarde, día festivo en la ciudad. Celta a la vez. Y venimos todavía con la resaca de unos Juegos Olímpicos de París que terminaron ayer. Tenemos que repasar la participación numerosísima y en algunos casos exitosa de nuestros deportistas en esos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el bronce de Rodrigo Corrales en balonmano o también el bronce de Rodrigo Germade en el K4 en piragüismo. También Diego Domínguez, que se entrena aquí en nuestra provincia, consiguió un bronce en piragüismo. Ya saben que el piragüismo, como siempre, nos trae las mayores alegrías al deporte gallego y al deporte de la provincia de Pontevedra. También, por ejemplo, Fran Garrigós en judo, un deportista del FAMU de Vigo, también obtuvo otra medalla de bronce. Luego repasamos toda la actuación de los nuestros en los Juegos, hablamos de lo que pasó en el último partido de pretemporada del Celta y también de lo que viene por delante el fin de semana, pero en este primer programa de la temporada, por desgracia, hay que empezar hablando de una mala noticia y de un fallecimiento de un deportista. Si venimos de hablar de lo más bonito que es los Juegos Olímpicos, donde vemos, bueno, los éxitos y los fracasos, las decepciones y las alegrías de todos los deportistas, hoy tenemos que contar malas noticias, y es que ha fallecido Javier Álvarez. Hablamos de motor, de motociclismo, en el Gran Premio de La Bañeza, un piloto de Ogrove de 47 años que pertenecía a la escudería MMG Racing, establecida en Culleredo, pero ya digo, Javier Álvarez es de Ogrove. Hay gran consternación en la población de la provincia. Además, había sido uno de los fundadores del Scooter Club Lambrespas de Ogrove, también trabajador de construcciones Álvarez Friol, con sus hijos jugando en el club baloncesto Meco. Bueno, una tragedia en ese Gran Premio de La Bañeza, haciendo lo que más le gustaba, lo que era su pasión. Un mal golpe, una mala salida de pista en un Gran Premio de La Bañeza, que es urbano, como por ejemplo el de la Isla de Man, que muchos conocerán de los aficionados al motociclismo. Se nos fue Javier Álvarez. Vaya desde aquí el abrazo para toda su familia. Descanse en paz. Así queríamos empezar la temporada con este pequeño homenaje antes de hablar de lo que va a pasar el fin de semana con el Celta en la Liga, un Celta que viene de terminar su pretemporada y con esos Juegos Olímpicos de París que acaban de terminar.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Semana de comienzo de la Liga para el Celta de Vigo. Esperemos que una Liga un poco menos sufrida que las anteriores. Ni esa salvación en la última jornada ante el Barça de hace 2 cursos, ni el sufrimiento también al que nos vimos abocado la temporada pasada, aunque saliera bien, sobre todo desde la llegada de Claudio Giraldez al banquillo. Pretemporada terminada, terminó este pasado sábado con el partido amistoso en Londres ante el West Ham en el Estadio Olímpico. West Ham 2, Celta 2. Buenas sensaciones del equipo de Claudio Giraldez. Como todas las pretemporadas, bueno, las conclusiones se verán cuando comience el fuego real, podemos decir, pero el equipo de Claudio nos dejó sensaciones parecidas a las que vimos a la final de curso. Tiene carencias, tiene problemas atrás, hay que corregirlos. La plantilla no ha cambiado demasiado, apenas las llegadas de Borja Iglesias y de un Ilaix que debutaba el sábado. Tiene que haber operación salida, ahora lo contamos todo, pero el equipo quiere el balón y le vemos buenas maneras cuando lo tiene. Buenas ideas en ataque para este Celta de Giraldez, al que ya digo, tendremos que juzgar una vez que empiece la Liga. Del partido de este fin de semana, bueno, contaros que se quedaron fuera de la lista, y esta es quizá una de las grandes noticias: Unai Núñez, Chucky, o Franco Cervi si preferís, Tadeo Allende y Luca de la Torre. 4 jugadores que veremos si no están en la rampa de salida en casa Celta. Un Celta que tiene que dar salidas, tiene demasiados jugadores en plantilla y además esto le impide, por temas de límite salarial y de economía, poder hacer más altas. Con lo cual, esos cuatro jugadores, veremos lo que pasa con ellos, pero ha dejado claro con la convocatoria, Claudio, que no cuentan demasiado. Ya lo dijo en la previa, la convocatoria va a ser parecida a la que haya el primer partido de Liga y estos hombres se quedaron fuera. Eran baja por lesión Tasos Dubicas, que ya está de alta, tranquilos porque el goleador celeste podrá estar el viernes, y todavía no está del todo recuperado Vicente Guaita, que es la gran duda para esa primera jornada. Veremos si no, si jugará o Iván Villar o Mar Vidal. De cara al partido del fin de semana, por cierto, entre el Alavés prácticamente no quedan entradas, apenas las que liberen los socios para este partido, con lo cual la mejora de asistencia a Balaidos que vimos la temporada pasada se mantiene este curso, aunque no sea el del centenario. La ilusión Claudio Giraldez se sigue activada. Esperemos que con un buen comienzo de liga, segundo partido también ante Valencia, no quedan demasiadas entradas, un buen comienzo de liga que siga enganchando a la gente. Del partido del sábado en tierras inglesas debutó Ilaiz Moriba, luego escuchamos lo que decía sobre él el príncipe de las bateas, el capitán del equipo, el emblema Yago Aspas. Y marcaron Ristich en un rechace en el minuto 21 después de un balón que no pudo cabecear a Borja Iglesias con un buen disparo de Ristich, y en la segunda parte Pablo Durán, que por cierto vaya pretemporada que ha hecho solo por detrás de Dubicas en cuanto a goles. Pablo Durán que ha subido al primer equipo y ha subido acertado de cara al gol y con fuerzas para lo que viene por delante. Un partido en el que Claudio Giraldez optó por Iván Villar en portería, Mingueza, Manquillo, Jailson, Starfel y Ristich en esa línea de 5, con Fran Beltrán y Damián por delante, Aspas, Borja Iglesias y Bamba arriba. Entrarían también en diferentes momentos, tanto en el descanso como luego en varias ventanas en la segunda parte, Mar Vidal, Sergio Carreira, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Aidó, Hugo Álvarez y Lais Moriba en su debut, Hugo Sotelo, Alfon, Pablo Durán o Williot Suéder. Vamos a escuchar ya al capitán, a Yago Aspas, hablando de las sensaciones de ese partido en Londres.
Creo que hemos tenido muy buenas sensaciones, un rival muy duro físicamente, muy fuertes aquí en su campo, es un equipo para quedar entre los 7-8 primeros de la Premier, pero bueno, creo que hemos competido muy bien y nos vamos con muy buenas sensaciones.
Así analizaba también el partido más pormenorizadamente Yago Aspas.
Quitando a lo mejor los primeros minutos que nos hemos sabido colocarnos a lo mejor de todo bien que queríamos para defender o para atacar, como te digo, ellos son muy fuertes físicamente en el uno para uno y dejándoles espacio, y bueno, cada vez que salíamos tuvimos varias ocasiones amén del gol, y como te digo, muy buenas sensaciones para empezar la temporada.
Buenas sensaciones de las que habla Yago, sobre todo en la capacidad de reacción, ¿no? Cuando encajaba goles, en el buen trato con el balón, en la buena recuperación tras pérdida, o en esa pegada, ¿no? El pero quizá lo pone por ahora la defensa y sobre todo con las acciones de estrategia y los balones a la espalda. Pero este es el balance del príncipe de las bateas sobre la pretemporada celeste.
Quitando a lo mejor el partido del Lille, esos 25 minutos que nos tuvimos bien ajustados y fue cuando nos hicieron mucho daño, pero bueno, después en todos los partidos hemos competido muy bien, han sido rivales de AUPA, sobre todo muchos, como te digo, tanto los franceses, portugueses, como el Sporting de Gijón, o estos dos últimos de la Premier y de la Champions, rivales sobre todo muy fuertes físicamente, y creo que nos viene bien para hacernos como grupo.
Las palabras de Yago Aspas analizando esa pretemporada celeste. Además, debutaba, como ya decimos, Ilaiz Moriba, recordad, llega cedido con opción de compra desde el Leipzig alemán, el jugador con pasado en Getafe, Valencia y canterano del Barça. El segundo fichaje, segunda alta de la temporada por ahora, tras la de Borja Iglesias. Esto dice Yago de su nuevo compañero.
Es un chico que tiene unas condiciones brutales, aquí metiéndola en dinámica del grupo, lleva poco tiempo entrenando con nosotros, pero creo que es un chico, como te digo, con unas características que no tenemos en la plantilla y creo que nos va a venir muy bien a lo largo de la temporada.
Las palabras de Yago Aspas, que cerraba ya hablando del partido del fin de semana ante el Alavés, del viernes a las 7 en Balaídos, para el que está prácticamente todo vendido.
La verdad que muy contentos, como siempre somos agradecidos, ya lo se vio a lo largo de toda la temporada pasada en los malos momentos, y bueno, dar las gracias una vez más, que vamos a tener una temporada ilusionante.
Pues ojalá se cumpla ese vaticinio de Yago Aspas y la temporada de Celta sea ilusionante, que no tengamos que sufrir, tocamos madera. Y por cierto, el rival, porque esto también cuenta, el viernes va a ser el Alavés, que viene de una temporada más tranquila. El equipo de Luis García, que lo hizo muy bien el curso pasado, que cerró la pretemporada venciendo 1-2 a Osasuna. Ander Guevara, el jugador del conjunto Babazorro, hace balance.
Después de un mes pasado de pretemporada, con muchos partidos en el que yo creo que todos hemos tenido minutos y todos pues hemos podido foguearnos, pues bueno, yo creo que el de hoy era una buena prueba final y bueno, pues con todos los que hemos participado, también con los que se han quedado fuera, pues durante la semana lo hemos preparado bien y yo creo que el día es positivo para nosotros.
Pues ya sabéis, el mercado sigue abierto, la operación salida en el Celta tiene todavía que moverse mucho, veremos si hay alguna entrada más, quedan más de medio mes de mercado de fichajes, pero la liga comienza ya el viernes, Celta a la vez, lo vamos a contar en tiempo de juego, ojalá el primer triunfo empezar con buen pie, por fin, una temporada que falta hace en casa Celta.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Seguimos hablando de fútbol, aunque ya sabéis que todavía no empieza este fin de semana. Sí lo hace en la primera y la segunda división, en la que no tenemos representantes, no lo hace todavía. Lo hará el siguiente fin de semana, el del 24, la primera federación en la que este curso vamos a tener otra vez al filial del Celta. El Celta Fortuna, que viene de empatar a dos goles ante el Racing de Ferrol, un amistoso jugado en Negreira, doblete de Jordi Escobar, luego el equipo cayó por penaltis ante el Racing de Ferrol, ante el conjunto verde, el conjunto de la segunda división. Y para más adelante todavía tenemos la segunda federación, en la que va a estar el Coruxo, que por cierto va a ser el representante de la provincia en las semifinales de la Copa de Federación. Venció el conjunto verde por 0-2 a la Rosa y se va a enfrentar en semifinales. Tendrá que jugar a domicilio ante el Barbadas de la provincia de Ourense, que va a jugar como local. 0-2 ganó al Arosa con goles de Brais Penela y de Alex Rey. Y también tenemos que hablar del Pontevedra, que cayó 1-0 en su visita al Arenteiro, en otro amistoso de pretemporada. Un Pontevedra que mañana se tiene que medir al Estradense. Mañana contaremos más sobre ese partido. Y que hoy ha visto cómo se retira un histórico del club, aunque ya estaba en la Ponferradina. Yuri de Sousa, un gran jugador, un gran delantero, después de 511 partidos y 197 goles en la Ponferradina. Se va a incorporar a la Secretaría Técnica un Yuri que también tuvo un lugar importante en la historia del Pontevedra. Por cierto, un Pontevedra que este fin de semana a las 7:30 va a disputar el trofeo Luis Otero en Pasarón ante el Lugo, un rival de la primera federación. Y bajando a la tercera federación, tenemos que destacar, por ejemplo, los amistosos que tuvieron este fin de semana los nuestros. Además de ese de la Rosa, oficial de la Copa Federación, jugó, por ejemplo, el Estradense, que mañana se va a medir, como os digo, al Pontevedra, así como decíamos. Un Estradense que cayó 1-2 ante el Bergantiños. Manuti, el entrenador del conjunto de Estrada, habla de las sensaciones ante un rival, el Bergantiños, mucho más rodado.
Hoy, la verdad, el equipo compitió bien, ajustamos algunas cosas, errores que se cometieron en Coruña, y bueno, es cierto que estos equipos de segunda ref ya encaran su cuarta semana, su quinta semana, ya van a competir dentro de poco, y a nosotros nos queda casi un mes.
Claro, queda casi un mes para que comience la tercera división, que también, igual que la segunda federación, va a comenzar más tarde. También siguen, bueno, el resto de los equipos preparándose en ese estreno en la tercera federación. Recordemos el Gran Peña ya desvinculado del Celta C, el Estradense del que ya hablábamos, sobre la Rosa, también el Alondras, y también vamos a tener en esta categoría a dos recién ascendidos, como son el Villalonga y el Valladares, que los dos están preparando su estreno en la tercera federación, una categoría que van a coger con mucha ilusión. Por ejemplo, el Villalonga venció 1-4 a la Unión Dena en su amistoso del fin de semana. Y en fútbol femenino también fecha histórica, ya que se estrenó por fin partido amistoso en este caso, pero primer partido de AS Celtas con goleada contundente 7-0 al Umia. Un AS Celtas que va también, ya sabéis, a recordar, a comenzar su etapa como equipo del Celta esta temporada. Veremos los éxitos que puede tener un AS Celtas que va a comenzar en la tercera federación. Un poco más arriba, en la segunda federación, vamos a tener al Atlético Villalonga, ya desvinculado de Viajes Interrías y que ahora también tiene un convenio de colaboración con el Pontevedra, que ha quedado campeón del trofeo Virgen del Otero ante el Sporting femenino. Esto en cuanto al fútbol, pero ahora hay que repasar todo lo bueno y lo malo y lo regular que nos dejó París 2024.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Suena la sintonía de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE, gentileza como siempre de nuestro técnico, que no lo he nombrado, Rodrigo Rodríguez, como siempre está ocupándose de que todo salga a la perfección y de que lo que les diga yo, Álvaro Lorenzo, también llegue a ustedes con el mejor sonido posible. Vamos a repasar los Juegos Olímpicos de París, terminaron en el día de ayer, ahora hacemos balance, pero mejor que lo haga por nosotros uno de los medallistas, Rodrigo Corrales, el portero cangués de balonmano, bronce con la selección española. un balance que quizás nos deberíamos aplicar muchos, ¿no? Hablábamos de esas 23 medallas, ojalá superar las de Barcelona, ahora nos decepcionan las 18, esos 5 oros nos parecen pocos, el 15º puesto en el medallero, tanto en oros como en número de medallas, también nos parece poco, todos exigimos más, hablamos de fracasos, hablamos de éxitos, bueno, hay que pensar que es muy difícil llegar a unos Juegos Olímpicos, muy difícil clasificarse, que quedar entre los 8 mejores, aunque no sea una medalla, aunque sea un diploma, tiene mucho mérito y que, vamos, lograr una medalla y ser uno de los mejores del mundo en tu especialidad es dificilísimo. Escuchemos a Rodrigo Corrales, que él sabe mejor que nosotros hacer balance de estos juegos.
Bueno, son dos medallas de Cangas, tres de Galicia, al final non só nos quedamos con iso, tamén cos diplomas, Teresa fixo unha regata que vimos, tamén a regata tamén de Antía, final só falamos de diplomas, de aspiracións a medallas. Creo que o deporte galego está, sobre todo en valores, en calidade, moi ben representado.
Pero aquí nosotros vamos a empezar por las medallas y por esas medallas, que es de Rodrigo Corrales, la última en llegar. Balonmano, bronce, otra vez repitiendo lo que lograron en Tokio 2021. También estaba allí Rodrigo Corrales, un Rodrigo Corrales que suma su segunda medalla. Solo hay un gallego que tenga más medallas, ¿os suena? David Cal, tiene 5. Aunque ya la han superado, ya como el español con más medallas lo ha hecho Saúl Cravioto, estos Juegos Olímpicos que se ha llegado a las 6. Pero tanto Rodrigo Corrales como Rodrigo Germade, algo tiene ese nombre, Rodrigo, que ha dado éxitos en los Juegos Olímpicos. Han conseguido su segunda medalla, lo que les pone ya en el Olimpo de los gallegos en los Juegos Olímpicos. Ahora hablamos de Rodrigo Germade, pero empezamos por Rodrigo Corrales y ese bronce en balonmano, otra vez muy sufrido. Hubo que superar un último partido de la fase de grupos ante Croacia en el que el equipo se jugaba la vida. Hubo que superar una prórroga en un partido en el que no se fue ganando en ningún momento ante Egipto en los cuartos de final. Se cayó en semifinales, por desgracia, por culpa de otro portero, en este caso del rival, del alemán Wolf, por un gol. Pero en la lucha por el bronce el equipo se rehizo a un arbitraje muy irregular para ganar por 1-23-22 a Eslovenia y dar la medalla número 18 a España. Acostumbrado a sufrir está Rodrigo Corrales.
La verdade é que o borde do infarto, como nos din dende a casa, pero, bueno, non se pasa ben, o que pasa é que, claro, cando obtes este resultado, pois, todo justifica, pero xa falábamos en días anteriores que íamos a loitar, íamos a deixalo todo no terreo de xogo, así foi, e, bueno, pescando unha recompensa como esta, a verdade é que paga a pena.
Esta fue una de las 4 medallas que pueden tener nombre de la provincia de Pontevedra, de las 6 que ganó Galicia contando deportistas que son gallegos o que compiten para clubes gallegos o que entrenan en la comunidad. Las que nos interesan a nosotros, las de la provincia de Pontevedra, la segunda fue para otro cangués. Algo tiene Cangas también con los Juegos Olímpicos y con los éxitos en el deporte. Rodrigo Germade, que se llevaba la medalla de bronce en el K4-500 junto a Cooper, al Betanceiro Arévalo y a Saúl Cravioto, que, como digo, lograba su sexta medalla olímpica. El halcón milenario, como les han bautizado nuestros compañeros de la cadena COPE, que logró otra medalla de bronce, aunque, como siempre, le supo a poco. También le supo a poco a Rodrigo Germade ese quedarse sin final en el K2 junto a Carlos Arévalo, una final que sí disputaron, por ejemplo, Cooper y Del Río. Con lo cual, pese a haber ganado una medalla, ya ven que, como buenos deportistas, son ambiciosos, quieren más. Esta era la decepción de Rodrigo Germade por no haber estado en esa final del K2.
Pienso que teníamos un nivel mucho más alto y no acabó por demostrarse por factores externos que no se pueden controlar. Es así el deporte, o sea, nuestro deporte es así, hay que lidiar con ello, es duro.
Pues así estaba, decepcionado, pese a haber venido con una medalla el bueno de Rodrigo Germade. Otra medalla la ha traído también en piragüismo, como casi siempre, un canoísta madrileño de apenas 21 años que se llama Diego Domínguez. ¿Por qué nos interesa? Porque compite para el Breogán de Orobe, porque entrena en Galicia, porque se forma aquí y porque su club, por ejemplo, le va a reconocer con la medalla de oro del club su éxito en los Juegos Olímpicos. Diego Domínguez, que fue bronce junto a Juan Antonio Moreno en C2-500 y que, bueno, en conversación con Manolo Lama después de conseguirlo se acordaba, y esto le pasa a muchos deportistas, bueno, de gente que ya no está por lo menos junto a ellos para verles ganar esa medalla, como era en este caso su madre.
Una de mis mayores motivaciones siempre, desde que ella falleció, ha sido regalarle un momento como este. Y joder, me acuerdo de ella porque ella siempre era la que nos empujaba, junto con mi padre, obviamente, pero la que nos empujaba a ser mejores personas. Y la verdad que, ¿cómo no me voy a acordar de ella? Ojalá que en el cielo esté llorando como estamos nosotros.
Me acuerdo yo que decía tu madre, tienen que ir a entrenar al lago de la Casa Campo. Llueva, es. Haga frío o calor.
Eso es, ahí empezamos. A lloviera, hiciera frío o calor, nosotros estamos allí empezando a este sueño que hoy culmina. Bueno, no sé si culmina porque no voy a acabar, pero que hoy pone una guinda muy bonita a este ciclo olímpico. Y la verdad que sí, que me acuerdo. Oye, de ella y ojalá, Diego, ojalá lo esté viendo.
Esas eran las palabras emocionadas de Diego Domínguez, el madrileño del Breogán do Grove, que conseguía un bronce. Igual que consiguió un bronce un judoka, en este caso Fran Garrigós, 60 kilos, que aunque no se entrena aquí, compite con la licencia del FAMU de Vigo. Esas fueron las medallas para nuestra provincia, pero hubo mucha más participación, muchos más diplomas, como por ejemplo, hay que volver al piragüismo, nuestro deporte fetiche, y hay que hablar de Teresa Portela. Séptimos Juegos Olímpicos de la Canguesa, a los 42 años. Teresa Portela, que ya avisaba de que por ahora no se piensa retirar, conseguía otro diploma, no podía conseguir su segunda medalla olímpica, pero va coleccionando diplomas, una deportista que está haciendo historia. Una Teresa Portela que hablaba así después de haber quedado sextas en el K4.
Veníamos luchando pues poder estar en una final olímpica, pero nosotras, dentro de cada una de nosotras, pensábamos y luchábamos por estar en una medalla. Sabíamos que no era algo inalcanzable. Veníamos de ser terceras del mundo, medalla, y por encima veníamos de tener el tercer mejor tiempo, o sea que estábamos ahí para pelearla. Finalmente no pudo ser, pero hay que saber de manera honrada y de manera humilde saber que estamos entre las mejores del mundo.
Pues ya ven, Teresa Portela, histórica, 7 Juegos Olímpicos, la mujer española que más Juegos Olímpicos ha disputado, y solo le supera Jesús Ángel García Bragado con 8 a nivel español. Esta era una Teresa Portela que competía junto a Sara Uzande, que es gijonesa pero también compite aquí en Pontevedra, y Carolina García. El otro gran hombre del piragüismo de nuestra provincia, Antía Jácome. Qué pena ese cuarto puesto en C1, qué cerquita estuvo la medalla de una Antía que eso sí se iba satisfecha.
No tenía más en este cuerpo para dar hoy. Me hubiese gustado subirme al podium, desde luego, pero bueno, hoy me voy con un sabor un poquito mejor que el de ayer. Ayer es verdad que nos quedamos con ese sabor agridulce porque no fue nuestra mejor regata por las condiciones, pero bueno, no quiero poner excusas, no soy de poner excusas. Estábamos todas en igualdad de condiciones y realmente estoy tranquila con eso, con haber dado mi 100%, haberme vaciado.
Pues qué cerquita, se quedó la medalla olímpica para Antía Jácome con ese cuarto puesto en C1 200. En C2, junto a María Corbera, fueron sextas en la final y de eso hablaba, ¿no? De lo que había pasado el día anterior, todavía le estaba dando vueltas la buena de Antía Jácome. Y hablábamos, siguiendo con el piragüismo, de Carolina García, que estaba en ese K4 500 junto a Sara Uzande y a Teresa Portela. Carolina García, la pontevedresa, que tuvo un mal final, no se pudieron meter en la final, finalmente, pero en la final B, su embarcación volcó y fue un final un poco duro para lo que merecía Carolina García.
La verdad que veníamos pues con los objetivos en el K4 sacar medalla y ahora pues esto era un poco un premio, intentar hacerlo lo mejor posible, y ahora pues nos pasa esto que tampoco hemos podido evitarlo, entonces no sé, eso, que llevábamos mucho esfuerzo encima y que creo que nos merecíamos un poquito más, al menos para quedarnos contentas, y ahora que nos pase esto pues es un poco duro.
Bueno, las palabras de Carolina García, que aún así, gran participación también. Se quedó como semifinalista en el C1000 Pablo Crespo, el pontevedrés, en su estreno en los Juegos Olímpicos. Como es tan joven, ya solo pasar a semifinales para él era una alegría tan grande que así lo explicaba.
Fue como decir, ostras, esto puede ser real, esto es un son. Yo te digo, solo si ainda que hubiera perdido aquí, iría me triste, pero ya eso era suficiente para el nivel que yo tengo. Esto ha sido sobresaliente, entonces... muy contento.
Y se estrenaba en estos juegos el kayak cross. Muchos bromeaban, ¿no? Como que si se parecía al Grand Prix, esa competición de kayak en la que se puede chocar contra los rivales, 4 palistas que bajan desde una rampa de 2 metros, tienen que superar las puertas. Pues ahí soñamos, en el estreno de ese deporte, con un deportista de Tomiño, con Manu Ochoa, que llegó a los cuartos de final y que además, se clasificaban los dos primeros, llegó como primero, pero el saltarse una puerta lo descalificó y le dejaba este mal sabor de boca.
Con dolor, ¿no? Dentro, porque sabíamos que teníamos nivel para incluso ganar. Estábamos demostrando que éramos muy, muy rápidos. Y lo peor es que tampoco cambiaría nada, ¿no? La miña ejecución, creo que todas las decisiones que tomé fueron boas. Y doe, porque pasas de estar en la gloria a estar derrotado en 5 segundos. No miré el vídeo, no quiero mirarlo. Pero creo que, bueno, como deportista maduro no tengo que quedarme ahí, tengo que seguir. Soñábamos, pero no pudo ser y intentaré que pueda ser en un futuro. Pero bueno, ahora toca seguir.
Qué mala suerte la de Manu Ochoa, pero que lo analizaba de esta manera tan fría, aunque luego al final ya se emocionaba, pero seguro que volverá a dar guerra en esta disciplina. Y cerramos con el remo, en este caso con Rodrigo Conde junto a Alex García. En doble school fueron quintos, un diploma olímpico que obviamente sabe muy bien, pero que bueno, llegó a hacer soñar a Rodrigo con algo más.
Eso todavía lo hace más duro, ¿no? Saber que están aquí y que veníamos con la idea de pelear esa medalla. La hemos peleado todo lo que hemos podido. Tenemos que estar orgullosos de cómo hemos peleado. no podemos considerar esto nunca como una derrota, sino como un aprendizaje para el futuro. Somos jóvenes, todavía tenemos muchos años por delante y nada, que esto nos hace darnos cuenta de lo mucho, mucho que hay que entrenar para poder pelear esa medalla, todavía más de lo que hemos peleado. Pero bueno, lo tenemos claro, somos ambiciosos, no nos vamos a quedar aquí y para adelante, no podemos decir nada más.
Las palabras del de Moaña. Hablando de deportes de equipo, qué mal nos supo ese cuarto puesto de la selección española femenina de fútbol, del conjunto de Tere Abelleira, que fue parte importante de esa selección de Montse Tomé y que después de caer en semifinales de manera contundente ante Brasil vio la... Bueno, el final más cruel del fútbol, ¿no? Con ese 1-0 ante Alemania en el tercer puesto, fallando un penalti de Alexia Putellas sobre la hora. Además, nuestra banderada, Tamara Etxegoien, tampoco tuvo sus juegos esperados. No pudo pasar a la Medal Race y ella reconocía que era una decepción.
Cada que teño que ser honesta, non estou feliz. É un pouco difícil chegar, non, aos Xogos Olímpicos coas expectativas de poder estar loitando por unha medalla e non conseguilo, pero a realidade é que creo que, bueno, foi unha semana dura na competición na que Paula Maes e eu fixemos todo o que estaba na nosa man, estamos vacías, como sempre din, e iso creo que é unha boa sensación.
Hablaba de Paula Barceló, su compañera, en esa competición de vela. En baloncesto también nos quedamos con la miel en los labios. Primera fase inmaculada del conjunto de baloncesto femenino nacional, entrenado por el vigués Miguel Méndez y con la viguesa también María Araujo, se estropeó en cuartos ante Bélgica. Así de mal le sabía María.
No nos gusta perder y sobre todo no te gusta perder así, tengo estas sensaciones, porque venimos de sacar partidos muy complicados en grupos que al final pues los sacamos por el carácter, la garra, que hoy pues no hemos sido capaces, no sabemos por qué, da igual, de sacar, y entonces te vas con esas sensaciones agridulces de no, o sea, si te ganan que sea pues porque han tenido que pasar por encima tuya y nos ha saltado, ¿no? Nos ha faltado un poquito ahí que pasa a veces en los partidos y hoy no era el día para que pasase.
Una historia bonita de los Juegos, el maratón para la viguesa Esther Navarrete. Debuta en unos Juegos Olímpicos a los 34 años. ¿Quién se lo iba a decir hace apenas un año que iba a estar en esta prueba? En el maratón en la que acabó 42ª, así lo analizaba.
Rematáis muy fuerte. Es contenta de poder estar en esta meta, en esta final, en esta llegada tan bonita, con esta gente que te arropa y sentir toda esta expectación. Mentalmente estaba muy adestrada, estaba convencida de que tenía que rematar, quería rematar, había adestrado tan bien que merezco. O sea, merecía e intenté, ¿no? Conseguí, ¿no?
En triatlón tuvimos al pontevedrés Antonio Serrat, que fue 32º y 9º en el relevo mixto. Un triatlón marcado por la polémica de tener que nadar en un Sena con unas aguas en un estado bastante poco salubre para los deportistas. Antonio Serrat hacía este balance de su carrera individual.
Recuperando un poco de día de onte, al final, ainda que no saíra o resultado, bueno, soñado o por lo menos haber encontrado esa sensación en carrera que creo que tiña para estar máis adiante, bueno, pues non deixa de ser que me esforzara o máximo e pues bueno, un pouco máis cansado normal, ¿no? pero ben, bueno, pues eso, foi unha natación moi moi dura, ¿no? Donde bueno, iba máis ou menos ben colocado, pero antes das boias, bueno, pois sempre hai un pouco máis de peleza, bueno, pois perdi moitas posicións, e logo coa corrente en contra, bueno, pois quedei xa en todo momento descolgado do grupo grande.
Esas eran las palabras de Antonio Serrat y cerramos los sonidos con el judo, en el que ya hablábamos del bronce de Fran Garrigós. No lo pudieron hacer también Laura Martínez y David García, que también son del FAMU de Vigo, y Nico Xera llegó a soñar con el bronce, otro deportista del FAMU de Vigo que tenía este sabor también amargo por no haberlo podido pelear.
No sé qué decir ahora mismo. Voy a descansar, voy a comer y voy a por la repesca. Voy a por todo, pero estoy un poco nervioso y eso hace que no salga lo que he entrenado realmente. Pero bueno, tenemos que seguir. Voy a intentar parar, descansar y a seguir.
La que no fue elegida, hablamos de otra vez de atletismo, para los relevos mixtos de marcha fue Antía Chamosa. Y también hubo otros deportistas en los Juegos, aunque no compitieran con la bandera española. Pedro Rodríguez, también de nuestra provincia, que compitía en balonmano con Hungría, que no pasó de la primera fase. Matías Otero, que se entrena aquí, el uruguayo, fue 14º en piragüismo. Manu Fernández, que formando parte del cuerpo técnico de la selección española masculina de fútbol, el ex entrenador del Pontevedra, se ha llevado un oro. Y también Alice Finot, la francesa, que vive y se entrena en Ponteareas, que fue cuarta en los 3.000 obstáculos con récord de Europa y aprovechó además para pedirle matrimonio a su pareja al terminar esa prueba. Esto es el balance de lo que nos ha dejado París 2024. Y otro balance es el que hacía en el día de hoy el alcalde Abel Caballero de la gran prueba de los deportes urbanos que se ha celebrado con deportistas olímpicos presentes en Samil este fin de semana, o Marisquiño.
El Marisquiño de este fin de semana fue sin duda el más importante que se celebró nunca en la ciudad. el más importante en la calidad de los participantes, el más importante sin duda en el número de personas que asistieron y que lo siguieron, y la nueva forma de entenderlo ya afincado en Samil.
Nos dejamos en el tintero, por ejemplo, la doble derrota al comienzo de pretemporada del Cangas en Portugal en amistosos, o que el Guardés se lleva el trofeo ante Porriño, este trofeo que jugaban ante conjuntos portugueses, o que Aicardo, por ejemplo, llega al Estela de Leix Pontevedra de Fútbol Sala. Esto ha sido todo en la vuelta de Deportes COBE para la provincia de Pontevedra. Gracias por estar al otro lado de la radio.
Las 4, las 3 en Canarias.